Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro La Vuelta al Mundo en 80 días, de Jules Verne. Es una novela de aventuras publicada originalmente en 1873 y situada en un mundo transformado por el ferrocarril, el vapor y el telégrafo. Esta edición de Clásicos a Medida presenta una adaptación destinada a acercar la obra a lectores jóvenes o a quienes buscan una primera aproximación más accesible al clásico. El relato comienza cuando Phileas Fogg, un caballero londinense metódico y reservado, apuesta que logrará circunnavegar el planeta en 80 días. Parte de inmediato junto a su nuevo criado francés, Passepartout, mientras el inspector Fix lo persigue al creerlo implicado en un robo bancario. La novela convierte un itinerario calculado en una sucesión de imprevistos, rescates, demoras y cambios de transporte. Su propósito narrativo combina entretenimiento, curiosidad geográfica y reflexión sobre la velocidad con que la tecnología del siglo XIX reducía las distancias. Aunque conserva visiones propias de su época, sigue destacando por la precisión de su estructura y por el contraste entre planificación y azar. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la apuesta transforma el tiempo en el verdadero motor de la aventura. La decisión de Phileas Fogg de apostar 20.000 libras no funciona solo como punto de partida argumental, impone una regla temporal que organiza cada episodio. El objetivo no consiste simplemente en visitar lugares lejanos, sino en regresar a Londres antes de una fecha exacta. Por ello, los horarios de trenes, salidas de barcos, escalas portuarias y diferencias entre rutas adquieren una importancia inusual dentro de una novela de aventuras. Verne crea tensión sin depender únicamente de combates o villanos. Una conexión perdida, una vía incompleta o una espera administrativa pueden poner en peligro todo el proyecto. Fogg responde a estas contingencias con cálculos rápidos, recursos económicos y una serenidad que contrasta con la agitación de quienes lo acompañan. Esa disciplina no lo vuelve invulnerable, pues el viaje demuestra que un plan racional debe corregirse continuamente frente a circunstancias que nadie controla. La obra también registra una transformación histórica concreta. Los nuevos sistemas de transporte y comunicación hacían imaginable una movilidad mundial antes reservada a expediciones prolongadas. En la adaptación, la carrera contra el calendario ofrece una vía clara para seguir la trama y entender cómo la presión del plazo conecta destinos muy distintos. El tiempo deja de ser un marco pasivo y se convierte en la medida constante de cada decisión, sacrificio y riesgo. En segundo lugar, Phileas Fogg y Passepartout representan dos formas opuestas de afrontar lo imprevisto. La relación entre Phileas Fogg y Jean Passepartout sostiene buena parte del tono de la novela. Fogg se define por su puntualidad, economía verbal y apego a una rutina rigurosa. Al iniciar el viaje, parece tratar el mundo como un problema logístico, identifica medios de transporte, calcula costos y evita exteriorizar sus emociones. Passepartout, en cambio, es expresivo, curioso y propenso a verse envuelto en incidentes que no figuraban en el plan. Su desconcierto ante la rapidez de los acontecimientos permite que el lector perciba el carácter extraordinario de la empresa, mientras que la imperturbabilidad de Fogg la presenta como una cuestión de método. El contraste produce humor, pero tiene una función más amplia. Fogg necesita la adaptabilidad práctica y la lealtad de su criado, y Passepartout encuentra en la constancia de su amo un punto de apoyo durante situaciones peligrosas. La novela evita reducirlos por completo a una oposición entre razón y emoción. A medida que avanzan, las decisiones de Fogg revelan generosidad y capacidad de asumir pérdidas materiales, mientras Passepartout demuestra valentía más allá de su papel cómico. Para lectores jóvenes, esta pareja ilustra que la planificación y la espontaneidad no son cualidades excluyentes. El viaje progresa porque ambas disposiciones, aunque chocan continuamente, terminan complementándose ante obstáculos que ningún itinerario podía prever. En tercer lugar, la persecución del inspector Fix introduce el error y la sospecha en una carrera ya difícil. El inspector Fix añade una segunda presión a la carrera de Fogg. Convencido de que el caballero es responsable de un robo al Banco de Inglaterra, interpreta el dinero disponible, la partida precipitada y la ruta internacional como señales de culpabilidad. Su error convierte una investigación basada en apariencias en una persecución persistente. Fix no conoce inicialmente la identidad confirmada del delincuente, pero se aferra a una hipótesis y acomoda cada nuevo hecho a ella. De este modo, Verne muestra cómo la certeza prematura puede deformar el juicio, incluso en una figura encargada de aplicar la ley. En términos narrativos, Fix provoca retrasos y obliga a los viajeros a actuar bajo una vigilancia que Fogg no comprende del todo. La ironía surge porque el lector conoce la apuesta y advierte que el detective confunde la conducta excéntrica del protagonista con indicios criminales. Además, la figura de Fix conecta la aventura con la expansión de las instituciones británicas y con las limitaciones de su alcance fuera de la metrópoli. Su autoridad depende de jurisdicciones, comunicaciones y documentos, elementos que no siempre se ajustan al ritmo del viaje. Para una lectura actual, el personaje permite discutir la diferencia entre sospecha y prueba, así como el peligro de leer la conducta ajena sin atender al contexto. La tensión no procede de una maldad simple, sino de un razonamiento equivocado sostenido con obstinación. En cuarto lugar, los transportes modernos hacen posible el viaje. Pero la contingencia impide dominarlo por completo. La novela está estrechamente vinculada al imaginario tecnológico de la segunda mitad del siglo XIX. Trenes, barcos de vapor y redes de comunicación permiten enlazar continentes con una rapidez que habría parecido imposible pocas décadas antes. Fogg confía en horarios publicados y rutas coordinadas porque representan una nueva capacidad de organizar el espacio a escala global. Sin embargo, Verne no presenta la tecnología como una garantía absoluta. Las vías ferroviarias pueden estar incompletas, las condiciones climáticas alteran trayectos marítimos y una conexión perdida obliga a buscar soluciones improvisadas. Por eso aparecen medios menos previsibles, como el elefante o el trineo, que subrayan la distancia entre la abstracción de un mapa y la realidad cambiante del terreno. El dinero de Fogg también cumple una función decisiva, le permite fletar transportes, comprar recursos y transformar contratiempos en alternativas viables. La obra reconoce así que la movilidad no depende únicamente de la voluntad individual, sino de infraestructuras y privilegios económicos. Esta combinación explica la vigencia del relato. El entusiasmo por la innovación convive con la conciencia de que los sistemas técnicos fallan y requieren decisiones humanas. La adaptación puede ayudar a identificar cómo la revolución industrial modificó la experiencia del viaje, sin ocultar que el progreso descrito es desigual. La aventura nace precisamente de esa brecha entre un calendario aparentemente perfecto y un mundo que conserva obstáculos materiales, políticos y naturales. Por último, el recorrido mundial combina curiosidad geográfica con una mirada marcada por el siglo XIX, el itinerario de Londres a Suez, Bombay, Calcuta, Hong Kong. Japón y Estados Unidos da a la novela una amplitud geográfica poco habitual en la aventura de su tiempo. Verne aprovecha las escalas para incorporar paisajes, costumbres, puertos y cambios en los sistemas de transporte. Esa dimensión enciclopédica alimenta la sensación de descubrimiento y ayuda a explicar por qué el libro ha atraído durante generaciones a lectores interesados en viajar mediante la ficción. El rescate de Ahuda, una viuda india, introduce además una relación afectiva y una decisión moral que desborda el cálculo inicial de Fogg. No obstante, la obra debe leerse con conciencia histórica. Muchas descripciones proceden de una perspectiva europea del siglo XIX, ligada al exotismo, a conocimientos indirectos y al contexto colonial en que fue escrita. Los países visitados aparecen principalmente como etapas de la ruta del protagonista, no como sociedades narradas desde voces propias. Reconocer este límite no invalida su valor literario. Permite distinguir entre la eficacia de su construcción aventurera y los sesgos de su representación cultural. Una edición adaptada puede servir para iniciar esa conversación con mediación adecuada. El interés actual del libro reside tanto en su invitación a observar la diversidad del mundo como en la oportunidad de examinar críticamente quién mira, desde dónde lo hace y qué aspectos quedan fuera del relato. En conclusión, La Vuelta al Mundo en 80 días resulta especialmente recomendable para lectores jóvenes que se inician en los clásicos. Familias que buscan una aventura de lectura compartida y adultos que desean reencontrarse con una de las narraciones más influyentes de Jules Verne en una versión accesible. También ofrece material útil para el aula, pues permite relacionar literatura, geografía, revolución industrial, historia de los transportes y lectura crítica de las representaciones culturales. Su beneficio principal no es aportar datos actuales sobre los países recorridos, sino enseñar cómo una narración puede construir suspense a partir de una regla precisa llegar a tiempo. El lector observa cómo un calendario, una apuesta y una cadena de obstáculos producen una trama continua, comprensible y llena de cambios de rumbo. Frente a muchas novelas de aventuras basadas en la fuerza física o en enfrentamientos directos, esta obra se distingue por hacer de la puntualidad, la logística y la capacidad de adaptación sus fuentes centrales de tensión. La dupla formada por Fogg y Passepartout añade humor y contraste humano, mientras Fix convierte un malentendido legal en una amenaza constante. La edición adaptada puede facilitar el acceso al argumento y a sus personajes sin exigir de entrada el dominio del estilo decimonónico. Conviene acompañarla de una conversación sobre los límites históricos de su mirada sobre otras culturas. Leída así, conserva su valor como clásico, una ficción ágil que celebra la curiosidad técnica y, al mismo tiempo, muestra que ningún plan controla por completo el azar. Si deseas apoyar a Jules Verne, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.